Tot anirà bé, amb Toni Marín. Minuts i les 6 de la tarda. Dia rere dia en aquest programa el que hem volgut fer és aprendre. Ho dèiem avui a la tertúlia primera hora del programa quan tothom discutia tant, no? Jo recordava aquella roda de premsa a començament de temporada quan vam presentar el Tot anirà bé, i vam dir nosaltres arribem més amb ganes d'escoltar que no pas amb ganes de parlar, perquè volem aprendre. I quan un vol aprendre, no es pot aprendre parlant, es pot aprendre escoltant, no? Per això toquem a la porta de gent que en sap molt, com el Xavi Chalé. Bona tarda, Xavi.
Gràcies per la introducció, Toni.
És
perquè és l'últim programa.
No.
Per tant, no, no. Doncs deixem-ho bé.
Serà
avui
que no,
deixem-ho bé.
Serà que no t'he deixat bé durant
sempre,
tots aquests
sempre,
mesos.
Sempre. Però bueno, una miqueta de broma tampoc està malament.
I tant que sí. Escolta'm, acabarem la temporada amb una història que a mi m'encanta. A mi el llibre del que anem a parlar avui, de veritat, és, per mi, dona exactament en el quid de la qüestió, no?
Dona en el quid de la qüestió i dona en el fet de que sí que és cert, hem d'intentar, doncs, entendre que, per molt que siguin petits, no deixen de ser persones, no deixen de tenir criteri, el que hem dit moltes vegades aquí.
Sí.
I que tu estaves parlant d'escoltar, però moltes vegades el que hem de fer nosaltres també és escoltar. I això costa, i jo ho entenc, que moltes vegades costa, com a pare i com a persona que escolto altres pares, i que a vegades el fet de la feina, el fet d'arribar, el fet de que potser et trobes amb una trastada quan no hi pensaves, i a partir d'aquí això implica una reacció, però sí que és cert que hem d'intentar, doncs, generar aquesta empatia perquè les coses vagin millor, tot i que a vegades, doncs, no sigui tan senzill, segons el context o segons el moment que ens toqui viure, no?
Escúchalos por una crianza con empatía. Miguel López, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Muy buenas.
Enhorabuena, no sé si entiendes catalán, pero te estábamos dejando estupendamente. Estábamos diciendo que yo entiendo que pones el acento exactamente en una cuestión básica. Cuando queremos que nuestro niño o nuestra niña nos respete, tenemos que empezar por escucharle, que es por respetarle también a él o a ella, ¿no?
Sí, el respeto en realidad tiene que ir en dos direcciones. No puede haber, nosotros estamos acostumbrados a este rol que tenían antes los adultos, ¿no? Que llamaban la autoridad, ¿no? El profesor era la autoridad, tus padres la autoridad, y estaban como por encima de ti. Yo recuerdo que mis maestros en el colegio cuando yo era pequeño daban clase encima de una tarima, y estaban como encima de ti, y eran los maestros los que lanzaban el conocimiento y tú los tenías que respetar a ellos, y ellos se podían reír de ti, te podían vacilar o incluso dar alguna colleja, que eso me había pasado a mí, ¿no? Pero para conseguir realmente que los alumnos, tus hijos, ¿no? Ese respeto que deseas, tú les tienes que respetar a ellos. Los tienes que ver como una persona igual que ellos te ven a ti.
¿Y cuál sería un poco el manual de instrucciones en el momento que uno llega a casa después de todo el día de trabajo, después de que ha tenido pues millones de cosas, la pareja le puede pasar absolutamente lo mismo, y intentar pues frenar y contar hasta 10 y ver cómo y de qué manera se gestionan cosas que nos podemos encontrar en el día a día? ¿Qué manual indicarías?
También tienes que pensar que a lo mejor ellos también tuvieron un día parecido al tuyo.
Totalmente de acuerdo. O peor.
Claro.
O hasta incluso peor.
A lo mejor tú vienes hasta las narices porque tu jefe te estuvo ahí enredando con un Excel y una reunión absurda, y tu hijo a lo mejor se comió una clase de ciencias de una hora con una profesora insoportable y viene igual de quemado que tú, ¿no? Entonces, eso es lo que hablo de escucharnos los unos a los otros, de ponernos en el lugar y entendernos, ¿no? Siempre dialogar, ¿sabes? Cuando llegas a casa, si estás malo, lo puedes compartir con ellos y contarte tú un día terrible. Esa es la mejor manera de conseguir que luego ellos te cuenten a ti también sus problemas.
Pero eso es empatía de verdad, ¿no? O sea, me ha encantado, déjame decirte la respuesta que les he dado a Xavi. Creo que es la mejor respuesta que he oído nunca a ese planteamiento, ¿no?
Sí,
que
señor.
El niño también puede tener un mal día,
claro.
Y nadie se lo tiene en cuenta, ¿no? Lo que estás diciendo es la base misma de la empatía, ¿no?
Es que realmente estamos acostumbrados a una perspectiva, digamos, adultocéntrica, ¿no? Nosotros pensamos que los adultos somos los dueños de la tierra y los niños son como los futuros adultos, los adultos del mañana, entonces nuestros problemas son los verdaderos problemas, cállate niño que están hablando los mayores, ¿no? Y en realidad ellos son personas igual que tú, con los mismos derechos y las mismas necesidades.
Y no solamente eso, perdón, Xavi, es que a veces tienen razón. Que es,
muchas
es,
veces
es, bueno, bueno, pero sí, sí, pero claro, si tú partes de la base de que cuando el adulto habla el niño se calla, o te callas porque lo digo yo y esto es así y punto, dejas de escuchar a un niño que en ocasiones tiene razón en lo que está diciendo. No digo siempre, ¿eh?
Por lo menos en tantas como en un adulto.
Exacto, eso es lo que ahí voy. Por tanto, si tú no le das la razón cuando tiene razón, ¿cómo quieres que él te la dé a ti? ¿No?
No. Y por ejemplo, es muy importante también, una cosa que recomiendo yo siempre, es que tus hijos, que tus alumnos vean que te equivocas y que luego te disculpas y que a lo mejor les gritas, pero que luego les pide, mira, perdona, es que estaba agobiado, tuve un mal día, siento haberte gritado, ¿sabes? Es la manera que tienes de enseñarles ese tipo de actitudes. No se trata de... No se puede gritar, claro. A veces se grita, y cuando se grita, pues pides disculpas.
Claro.
Y a veces no ocurre ese tipo de vergüenza o ese tipo de pudor a la hora de reconocer cosas siendo el padre o la madre. Yo creo que hay muchas mames y papis que nos están escuchando y que quizás el rectificar en un momento determinado les cuesta por ese pudor. ¿Qué les podrías decir a todo esto?
Pues les podría decir que la manera de conseguir que tu hijo y tu hija tengan una comunicación sana contigo es que ellos te vean como un humano igual que ellos, ¿no? Si tú intentas como idealizarte a ti mismo y decir que como soy madre siempre tengo razón y soy perfecta, tal, pues ellos van a notar que tienen inseguridades y que tienen dudas y van a decir, ojo, yo no soy como mi madre, yo no soy como mi padre, que nunca tienen inseguridades, nunca cometen errores, nunca se equivocan, ¿no? Entonces, yo creo que les da más confianza ver que los adultos a veces también metemos la pata.
¿Y cómo se te ocurrió esto de ir escribiendo estos libros? ¿En base a qué? ¿En base a experiencia? ¿En base a temas vividos? ¿En base a qué?
Me ocurrió porque, mira, yo trabajaba en un colegio desde hace 20 años, en un colegio en infantil y primaria, sobre todo en infantil. Y yo tenía una relación, siempre consideré que tenía una buena relación con los niños, ¿sabes? Me encantaba escucharlos y comunicarme con ellos. Y observaba que otros compañeros en otros colegios, o sea, que los adultos tenían una relación como completamente distinta que la que yo tenía con los niños, y entonces como que no les entendían. A veces yo me sentía como que tenía la capacidad de hablar con ellos como si fuera un idioma extraño, y en realidad lo que pasaba es que yo me considero como igual que ellos, ¿no? En el prólogo del libro yo comento que yo tengo la sensación de ser todavía un niño. Yo no noto como haber hecho clic un día y que de repente ya pasé a ser adulto. Para mí mi vida es como un continuo. Entonces igual que cuando hablo con un adulto, cuando hablo con un abuelo o cuando hablo con un niño, no me parece que esté hablando con seres diferentes, sino con gente igual que yo.
Bueno, de todas maneras, en educación infantil abundan más las chicas que los chicos a la hora de tener en los estudios de magisterio o los estudios de educación infantil, ¿no?
Sí, sí.
Hay más chicos en primaria y sobre todo en la educación secundaria, ¿no? Pero en primaria, pero en infantil abundan mucho menos, ¿no?
Sí, te digo, éramos tres en mi carrera.
¿En tu promoción erais tres?
Sí, éramos tres, hasta, no sé, éramos como 80 en total en clase, y éramos tres chicos, y creo que ninguno de los otros se dedicó luego a la educación, de los que iban en mi clase. Pero bueno, yo realmente lo sentía, era algo vocacional para mí, educación infantil. Me pareció una edad, y me sigue pareciendo, una edad preciosa, llena de posibilidades, y me parece, la verdad es que los años en el aula como tutor de infantil lo disfruté muchísimo, son experiencias increíbles todos los días. Realmente es una profesión que te hace estar de pie, estar despierto y estar siempre como conectado con la vida y la realidad.
Necesitaríamos, ya te digo ahora, mucho más tiempo porque tienes una entrevista infinitamente más larga por muchas cosas, ¿no? Entre todos esos posibles asuntos a tratar, me he encontrado que tienes un libro que me interesa muchísimo, que se llama Rapunzel con piojos.
Es muy bueno este.
Esto, hablemos de esto, por favor. Es decir...
Rapunzel, que se llama en...
Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo que los chavales se pasen un año o dos años encerrados en casa,
sí,
los lleves al colegio y vienen con piojos el primer día. Y dices, pero esto, ¿qué les han echado una bolsa? ¿De dónde ha salido esto?
Fíjate, pues mira, precisamente yo tengo una colección de cómics con un autor de Barcelona, que es Albert Monteiro. que se llama Leyendas del Recreo, sí. y en uno que estamos a punto de sacar en septiembre, que se llama Conspiración en la Sombra, hablo de una conspiración farmacéutica para distribuir piojos por los colegios y para sabotearlos.
Como el mecánico aquel que iba pinchando ruedas, ¿no?
Sí, y para sabotear los bordillos, para hacer heridas y vender más tiritas. ¿Sabes? Hay algo oscuro en el mundo del piojo escolar, algo pasa. Estamos esterilizados, manteniendo las distancias, no tocando lo que no tenemos que tocar, sin mezclarnos, sin embargo, ahí están los piojos, ¿eh?
Y no desaparecen. La verdad es que no desaparecen.
Ese libro está inspirado en el hecho de que los profesores y los adultos que tienen como miedo a usar la palabra piojo. No sé cómo será ahí en Coruña. La gente les llama los pasajeros, los tienes invitados, tienes...
Ah, no, aquí piojos.
Aquí se llaman piojos.
Aquí piojos.
Y tanto.
Pensáis el nombre, ¿no?
Sí. Y tanto.
En Galicia es un poco como Voldemort, ¿sabes?
La gente... El que no puede ser nombrado, ¿no?
Sí, tiene miedo a nombrarlo.
Claro.
Y entonces son como esas criaturas, esos individuos...
Pero con una diferencia, Voldemort al final cuesta, pero muere.
Pero va cayendo.
Los piojos no.
Bueno, sí, pero no.
Yo no lo tengo tan claro.
Sí, pero
yo
no.
Creo que ahí siempre queda una delegación.
Una delegación que se vuelve a mover dentro de la clase o dentro de la aula para volver a procrear.
Algo pasa.
Sí.
Representantes. Sí, en Rapunzel con piojos, cuando Rapunzel consigue derrotarlos, los piojos pasan enseguida a Ricitos de Oro.
Claro. Y luego vuelven a Rapunzel, porque no has hecho una segunda entrega, porque si no, eso no se acaba ahí. En fin.
Inmunidad.
Me encanta tu forma de escoger los temas, porque efectivamente se nota que estás muy en contacto con los chavales y con lo que son las preocupaciones reales de los chavales, ¿no?
Ya, eso sí que lo noto. Sí, yo noto que tengo mucha experiencia después de 20 años, después de muchos años como alumno y después como profesor, siempre en colegios, ¿no? Yo siempre digo que tengo como acceso al último modelo de niño que salió y estoy como enterado de las últimas preocupaciones y de las últimas movidas, ¿no? Hace poco publiqué una novela ilustrada por Paco Roca que se llama Doña Problemas, que es una niña que anda como resolviendo problemas que tienen sus compañeros de colegio y son problemas que yo voy viviendo en mi día a día, como que a un niño se le derrame el Actimel dentro de la mochila, ¿sabes? Que eso es una cosa que todos los padres lo hemos vivido un montón de veces, sin embargo, ¿dónde está eso en la realidad, en la literatura, ¿no?
Claro.
Me gusta hacer humor tanto en Twitter como en mis libros, ¿no? Me gusta hacer humor de observación.
Oye, con la tontería, 150.000 seguidores en Twitter, ¿eh?
Sí, precisamente con las tonterías.
Casi nada,
ya ves.
Las tonterías.
No, es una forma de hablar, entiéndeme, ¿eh? O sea que...
Es verdad, ¿eh? Es absurdo.
Actimel para arriba, Actimel para abajo, piojo de Ricitos de Oro a la cabeza de Rapunzel,
150.000.
Sí.
Se le llama conectar realmente con lo que hay, ¿no?
Sí, sí. O
sea, Miguel, y una curiosidad, ya que hablamos de empatía, y tú has sido tutor de infantil, estamos hablando de niños de 3 años, 4 años o 5 años, es decir, que estamos hablando de niños muy, 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 muy pequeñitos.
Sí.
¿Cómo generabas esta empatía con mamis y papis? Porque muchas veces las mamis y papis piensan que en esas edades... pues esperan ver a una tutora, no tanto un tutor. ¿Cómo generabas esa empatía?
Bueno, en realidad yo creo que en cuanto pasan un par de días de clase y tus hijos y tus hijas vienen a casa contentos y tienen ganas de ir, desaparecen todos estos prejuicios y estos sustos, ¿no? Y luego cuando llevas, como yo que llevé 20 años en el mismo centro, a lo mejor eso me podía pasar al principio, pero luego a partir del segundo año ellos ya tenían mi nombre y ya me conocían y bueno, los papis querían que les tocara yo porque les caía bien a los niños y eso está muy bien.
Esto es lo que quería escuchar, los papis y las mamis pedían que le tocara yo.
Sí, exacto. Ahora, sí, la verdad es que me considero afortunado por eso, porque... Otra cosa no, pero en mi clase nos reíamos mucho.
Pero al final esto rompe prejuicios y es una de las cosas que también nosotros animamos aquí desde la escuela de mamis y papis a tener en consideración. No tenemos que tener ningún tipo de prejuicio. Lo importante es que nuestro niño o niña estén contentos, aprendan y sean felices.
No, y parece a lo mejor un estereotipo, pero tan pocos hombres que se preparan para ser profesores de educación infantil, realmente los que hay suelen ser muy vocacionales. Suelen tener muchas ganas, porque es como tienes que remar un poco contra viento y marea, ¿no?
Exacto.
De prejuicios, porque yo también sentí esos prejuicios a la hora de elegir una carrera, incluso en el trato de notaba como una discriminación inversa con las profesoras. Estábamos en el colegio como príncipes, en la facultad.
Estaba pensando una cosa, tenemos que ir acabando, fíjate, y es una lástima, pero seguiríamos hablando. Pero a lo mejor la idea que nos queda después de decir que tienes un libro que se llama Escúchalos por una crianza con empatía, a uno le puede dar la impresión de que en realidad estamos diciendo escúchalos para que el niño se sienta bien. En realidad, cuando uno aprende de verdad a escuchar a su hijo, el que se siente bien es uno, ¿eh? Porque además es que puede aprender mucho, ¿eh?
Desde luego, es una vida nueva. Y con el título también me refiero a escucharte a ti mismo cuando eras niño, ¿no? A recordar esas sensaciones que tenías de pequeño, a pensar si en estas dinámicas que estás metiendo a tus hijos, cómo te habrían afectado a ti y qué habrías opinado tú en ese momento. Al final de cada capítulo hay una serie de preguntas para hacerte a ti, a tus amigos y a tu familia, para reflexionar sobre los conceptos de los que hablo. Y va un poco por aquí, ¿no? En plan, pensar, a mí me gustaría realmente, o sea, cómo eran mis fines de semana cuando yo era niño y cómo son los fines de semana ahora que soy padre.
Otro día seguimos hablando también de los piojos.
Sí.
Me tienes que contar si tienes un método infalible.
Una temporada.
Ir a la farmacia.
Sí, no, a pesar de la farmacia.
Pasar el peinecito.
Los piojos están muy resistentes.
Uf.
No se van.
¿Querías? Descubrí este año. Las peluquerías tienen como sección tratamiento de shock.
Tratamiento de shock, sí.
El método exterminio, piojuno.
Miguel, ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Muchas gracias. Veis el punt final perfecte d'aquesta secció, aquesta escola de mares i pares, que al llarg de tota aquesta temporada, doncs ha tingut aquest objectiu, intentar ser una mica millors tots plegats. No?
I acabar amb empatia, no amb piojos, sinó acabar amb empatia, crec que és una de les millors fórmules que podem fer. Per mi ha estat un plaer, com sempre, compartir micròfon amb tu, i allà on tu siguis, sempre hi seré.
Doncs el meu cor, el meu cor d'entrada. Xavi Xalé, moltíssimes gràcies, guapo.
Gràcies a tu.
Senyors i senyors, demà tornem, i demà 19 de juliol. Ara no s'ho perdin, perquè evidentment els serveis informatius d'aquesta casa els hi explicaran tota l'última hora d'aquests incendis. Estem veient que hi ha una compareixença davant els mitjans, ara mateix, del president de la Generalitat, amb aquests dos incendis que hi ha simultàniament i que abans ens explicava la Sílvia Muñoz. Ara, doncs, la informació del dia amb la Diana Silva i el seu punt i seguit, i recordin que demà tornarem, com sempre, com tots els dies, aquí a la sintonia Ràdio Estel, la Glòria Galeano, l'Andreu González, la Núria Ros i el José Matosas. Avui amb una salutació molt forta també per l'Oriol Francisco, que, com dèiem, per començar el nostre programa avui ha estat papa, el qual és molt bonic. Que vagi tot molt bé. Demà a les 3 ens hi tornem a trobar. En Ràdio Estel, tot anirà bé. Fins aleshores. Gràcies.
Ràdio Estel.